Bienaventurados, versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaran y os persiguieran y dijeran de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Hasta ahí. El día de hoy vamos a continuar con el tema de las sectas, analizando más detalladamente el asunto de la hipocresía, y vamos a fijar nuestra atención en lo que acabamos de mencionar, el hecho de que el hipócrita es una persona que no quiere sufrir, que no quiere ser afligida, perseguida por Cristo, ¿no? O sea, en la causa de Cristo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es fijar nuestra atención en una forma muy detallada en otro ejemplo del libro de nuestro hermano Bunyan, La Feria de las Vanidades. Pero antes de llegar a esta Feria de las Vanidades o de la vanidad, vamos a tardar un buen rato aquí al principio de nuestro estudio para poner una base para que después podamos entender todos de qué se trata este asunto. Entonces vamos a ir por partes. No hemos salido de este tema, las sectas, como ustedes verán más adelante. Estamos detenidos con la cuestión de la hipocresía. Y ahora vamos a introducir nuestro estudio de hoy, fijándonos unos momentos y nada más en esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora, vamos a resumir a grandes rasgos lo más importante respecto a esto para que nos sirva más adelante en nuestro estudio. Esta bienaventuranza, ven con mucha atención, no dice bienaventurados aquellos que padecen persecución, punto. Sino, vean, dice bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. En la versión antigua, por causa de la justicia. Y esto es algo muy importante porque nos habla de la distinción entre aquellos sufrimientos que no vienen a causa de la justicia, o sea, hasta la persecución, ¿no? En algunos casos ha sido ocasionada porque la persona es malvada, porque ha hecho, como lo dice Pedro, ¿no?, algo indebido y tiene que sufrir las consecuencias de lo que hizo. Y les voy a citar este texto cuando el apóstol Pedro dice: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhacedor o por meterse en negocios ajenos, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahí está la distinción. Hay una diferencia muy grande entre sufrir debido a nuestra necedad, nuestra negligencia, nuestra falta de entendimiento, y sufrir en la causa de Cristo. Son dos cosas distintas, ¿no? Muy distintas. En otras palabras, es posible que una persona sufra por muchos motivos que no sean este, y aún más, es posible que una persona crea dificultades innecesarias por su falta de prudencia y sabiduría. Y esto lo estamos mencionando al principio para que no haya confusión más adelante. Ahora, además, vean, hay algunas personas hoy en día, miembros de ciertas sectas, y en algunos casos aún miembros de la Iglesia Católica, que a veces nos dan la impresión de que les gusta sufrir. Y hay personas que, vamos a decirlo así, que andan provocando la persecución que sufren. O sea, no sufren por la justicia, no sufren en la causa de Cristo, sino más bien quieren sufrir. Y lo que estamos señalando aquí lo vamos a entender mejor fijándonos en este punto. Esta bienaventuranza no dice bienaventurados aquellos que sufren por motivos, vean, religiosos en sí, vean, o por motivos políticos. ¿Sí? No dice nada acerca de sufrimientos ocasionados por algo religioso o algo político. Y cuando hablamos así, tenemos en mente lo que sucede hoy en día con varias sectas. Hay sectas modernas, testigos, mormones, adventistas, luz del mundo, etcétera, que nos dicen que son perseguidas. Pero, vean, en ninguno de los casos se trata de personas perseguidas por causa de la justicia. Muchas de estas personas son perseguidas, estas sectas son perseguidas por otros motivos. Y no vamos a tardar ahora para investigar todos los posibles motivos. Simplemente estamos diciendo que no sufren por la verdad, que no sufren por el Evangelio de Cristo, que no sufren por esta razón, sino por otros motivos. Las sectas modernas, vean, tienen muchas cosas en varios sentidos, ¿no?, que pudieran en un momento dado provocar la persecución. Por ejemplo, cuando los padres de un niño, o sea, padres, miembros de la secta de los falsos testigos de Jehová, nos hablan de cómo es que su hijo está al punto de morir, tiene una enfermedad y le hace falta una transfusión de sangre, y nos dicen que según las enseñanzas de su secta, les es prohibido participar en la transfusión de sangre, y que si no lo hacen, entonces los médicos ya dijeron que su pobre niño va a fallecer. Cuando nos dicen que están sufriendo persecución, y esto es el ejemplo que nos dan, están mintiendo. Están sufriendo por otros motivos, ¿no? La Biblia no prohíbe lo que ellos dicen, la transfusión de sangre. Están equivocados, han caído en un grave error, están sufriendo, pero no están siendo perseguidos por la verdad, ni mucho menos por el Evangelio de Cristo. Hay una larga serie de textos en Gálatas, no los vamos a ver tampoco, en los cuales Pablo habla de la secta de los fariseos y la secta de los judaizantes en el primer siglo del cristianismo. Y él dice, si yo anduviera predicando lo que ellos predican, la salvación a través de ritos y ceremonias, yo no sería perseguido. Pero ellos no predican la verdad porque no quieren sufrir y no quieren ser perseguidos en la causa de dicha verdad. Prefieren enseñar mentiras para agradar a los hombres. Y ahí estamos llamando la atención, citando a Pablo, ¿no?, a este detalle. Vean en 2 de Timoteo, no pierdan de vista Mateo 5, 2 de Timoteo 1:8. Aquí lo dice en una forma muy clara Pablo. Por lo tanto, dirigiéndose al joven predicador Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, vean con mucha atención, sé participante de los trabajos. La versión antigua dice trabajos, todas las versiones modernas dicen aflicciones, o algunas versiones ponen persecuciones que acompañan el Evangelio, por el Evangelio. Y en esta frase, persecuciones que acompañan el Evangelio, tenemos la idea, ¿no? Ninguna de las sectas sufre por las persecuciones que acompañan el Evangelio, ni siquiera los católicos, la secta más grande, porque en todos sus casos son grupos que no conocen el Evangelio de Cristo, predican otro Evangelio distinto, entonces no es posible que sean perseguidos por el Evangelio auténtico, puesto que lo niegan. Ahora, dejando el asunto religioso, ven un ejemplo de este asunto, motivos políticos. En este país hay algunos sacerdotes católicos que han mezclado el catolicismo con sus ideas y convicciones marxistas, y por eso han sufrido, por predicar la teología de la liberación mezclando el marxismo o el comunismo con el catolicismo, han sufrido. Pero este texto, el que estamos comentando en Mateo 5, tampoco habla de aquellos que han sufrido por motivos políticos. Este texto nos habla de aquellos que predican la verdad del Evangelio. Ahora vamos a detenernos unos momentos y nada más para analizar por qué el verdadero Evangelio resulta en persecución. Desde un principio debemos entender bien este asunto. El Evangelio verdadero es algo ofensivo para el hombre natural. El verdadero Evangelio es algo que ofende a la gente en conversa. Pablo habló repetidas veces en varias epístolas del escándalo de la cruz. Y en esa frase, escándalo de la cruz, nos estaba hablando de este punto. El Evangelio verdadero declara la verdad acerca de la condición caída de los hombres. Dice que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Dice que sus supuestas obras son como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. El Evangelio verdadero dice que el hombre en su condición caída no puede hacer nada para ganar, merecer o negociar su salvación, y que desde la perspectiva de Dios no existe diferencia alguna entre los más morales, los más justos, relativamente hablando de personas inconversas, y los borrachos, las rameras y los ladrones. Y esta es la enseñanza del Evangelio verdadero. Cuando Cristo habló de este asunto frente a los fariseos y los judíos en aquel entonces, diciéndoles que eran personas perdidas, que no habían merecido la vida eterna, que no podían ganarla con sus obras, cuando les hablaba diciendo de que Él había venido a llamar no a los sanos, sino a los enfermos, a los pecadores, cuando hablaba de cómo los publicanos y las rameras entrarían antes que ellos al reino de Dios, cuando hablaba de los judíos, sus líderes más destacados, como hipócritas, como personas engañadas, se ofendieron, se enojaron, trataron de matar a Cristo y por fin lo lograron. Y esa es la reacción siempre, vean con mucha atención, esta es la reacción que vemos siempre en la gente en conversa. Los hombres caídos no quieren escuchar un mensaje de esta índole, les ofende, les escandaliza. Y el Evangelio verdadero, vean, es un mensaje que no podemos alterar ni cambiar para que sea más aceptable, ¿no? El Evangelio verdadero exige que el hombre confiese su condición perdida, exige que deje de confiar en sí mismo, que se humille ante Dios, que tome su lugar como un mendigo, que confíe en Cristo, que se arrepiente de sus pecados, etcétera, ¿no? Y todo lo que este mensaje anuncia y exige de la gente en conversa, todo lo que dice acerca de su condición pecaminosa y todo lo que exige de la gente en conversa es ofensivo, es escandaloso. Y es por lo tanto que los inconversos no solamente persiguieron a Cristo, sino también a todos sus apóstoles. Esto lo vemos continuamente en los cuatro evangelios y también después en el libro de Hechos. Pero vean, desde un principio, el mensaje auténtico del evangelio, el mensaje mismo es ofensivo, pero aún más, vean, el estilo de vida que los verdaderos creyentes tratan de mantener, el estilo de vida de los creyentes auténticos también es algo ofensivo ante los ojos del público en general. O sea, los creyentes son perseguidos, no solo por el mensaje que predican, sino también debido a la manera en que viven, su estilo de vida. Vean, es algo que provoca, como vamos a ver más adelante, una reacción terrible por parte de los inconversos. Los creyentes no son perfectos y, sin embargo, viven en forma distinta. Están en un proceso de santificación, han sido regenerados. Ahora viven diferentes de la gente en conversa y viven diferentes de la forma en que vivían anteriormente, no antes de ser convertidos. Y el hecho de que viven diferente es algo que provoca persecución. Vean aquí, vamos a pasar a segunda de Timoteo, a la próxima epístola, a su capítulo 3, a un versículo muy conocido, lo vamos a guardar en mente, surgirá más adelante este texto en el transcurso de nuestro estudio, 3:12. todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, vean la palabra vivir piamente, vivir una vida santa, un estilo de vida, vean, totalmente diferente de lo que vemos en la gente en conversa. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, muchos textos hablan de este asunto, pero basta con la lectura de este. Cuando los creyentes no cooperan, vean, al no cooperar con la gente en conversa en su vecindad, digamos en el trabajo o en algún negocio, cuando no cooperan, cuando no participan en su corrupción, este hecho en sí es suficiente ¿para qué? Para provocar persecución. Cuando los creyentes tratan de vivir conforme a la palabra de Dios, a los incrédulos no les gusta. Y no les gusta, ¿por qué? Porque entonces se sienten condenados. Vean con mucha atención lo que estamos diciendo. Vamos a relacionarlo con toda esta cuestión de las sectas y la hipocresía más adelante. Los incrédulos se sienten condenados cuando ven que los creyentes viven en forma diferente. Hasta, vean, se sienten culpables y siempre buscan pretextos para condenar a los creyentes, justificarse a sí mismos y aún perseguir a los creyentes. Los fariseos se enojaron con nuestro Señor Jesucristo, no solamente debido al mensaje que Él predicaba, sino aún más debido a que, su estilo de vida les condenaba. Su estilo de vida, su forma de vivir, manifestaba la hipocresía de ellos y por lo tanto lo atacaban aún más. Pero ahora, para resumir lo que falta de este asunto, vean ahora esta cosa. Cuando nos preguntamos entonces, ¿quiénes son los que persiguen a los creyentes? Hay que entender bien la respuesta. La respuesta es que no solo la gente mundana, no solamente la gente incrédula, se dedica a veces a perseguir a los creyentes, sino aún más muchos de aquellos que dicen ser creyentes también persiguen a los creyentes auténticos. Guarden en mente este punto. Esto es lo que vemos a lo largo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y también en el ministerio de los apóstoles. Lo que vemos es una y otra vez los fariseos se pusieron a perseguir a Cristo. Fariseos, gente religiosa hipócrita, gente que pertenecía a la secta de los fariseos, ¿no? Y posteriormente en el libro de Hechos, los judaizantes, vean, persiguieron al apóstol Pablo y a los demás apóstoles. Y en este sentido, ven con mucha atención lo que estamos diciendo. No solamente la gente abiertamente mundana, vean, persigue a los hijos de Dios, sino también la gente religiosa, pero hipócrita, vean, también participa de esta persecución. El cristianismo falso, vean, es el enemigo del cristianismo verdadero. El cristianismo hipócrita, a lo largo de la Edad Media, a lo largo de la época de la Inquisición, el cristianismo hipócrita y falso siempre ha sido el mayor enemigo del cristianismo verdadero. Las iglesias falsas siempre han perseguido las iglesias verdaderas. Y este asunto ha cambiado hoy en día exclusivamente por un solo motivo, por el hecho de que las iglesias falsas no pueden usar el poder civil, el poder gubernamental, para llevar a cabo dichas persecuciones. De otra forma, estarían haciéndolo hasta el día de hoy. De hecho, en los países comunistas, la ex Unión Soviética y en China, hasta el día de hoy, las iglesias falsas utilizan el poder gubernamental y el poder civil para perseguir las iglesias verdaderas. Las iglesias falsas persiguen las iglesias verdaderas. Ahora ven en Apocalipsis 18. Ahora, este punto de la persecución a causa de la verdad, el evangelio auténtico y el estilo de vida distinto que los creyentes traten de mantener, lo dejamos por el momento a un lado. Y ahora pasamos a otro asunto que vamos a ver más adelante en la ilustración de la Feria de las Vanidades, el tema del mundo. El mundo. Ahora, aquí pongan en un archivo todo lo que acabamos de escuchar. Y ahora les vamos a cambiar la velocidad y vamos a ir en otra dirección para hablar de este asunto del mundo. Y vamos a plantear de una forma muy rápida algunos argumentos y después vamos a ir directamente a nuestro tema. Apocalipsis 18, versículo 4. Oí otra vez del cielo la voz, ¿no?, que decía: salid de ella. Ella es Babilonia, ¿sí? Aquí vamos a poner la palabra Babilonia. Salid de ella, Babilonia, pueblo mío, ¿para qué? Para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis, ¿de qué?, de sus plagas. Ahora, a grandes rasgos, vean con mucha atención este punto. Nosotros hemos analizado detalladamente en el pasado todo este capítulo 18 de Apocalipsis y hemos llegado a la conclusión de que la Babilonia antigua que se menciona aquí es un símbolo del mundo, ¿sí? De eso no hay duda, lo hemos comprobado. Y simplemente vamos a decir aquí que cuando este texto dice salid de Babilonia, salid del mundo, ¿no? Esta es la idea. Babilonia, como un sistema económico, político, desde los tiempos antiguos, siempre ha representado a este mundo caído, vean, como un sistema satánico encabezado por Satanás. Y hay una larga lista de textos que dicen que este mundo, vean, está dominado y controlado por el príncipe de este mundo, que está bajo la influencia de la corriente satánica, que el dios de este siglo o mundo es Satanás mismo. Y desde un principio la Biblia plantea el asunto en estos términos. Desde la perspectiva de la ilustración de Babilonia, que tenemos aquí en Apocalipsis 18, sabemos que Babilonia era un centro de lujo, un centro de vicios, un centro de placer, un lugar que personificaba la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Desde esta perspectiva, Babilonia antigua y la Babilonia que encontramos aquí es un símbolo no solamente del mundo, sino de la mundanalidad. Y esto lo hemos analizado muchas veces. Ahora vamos a hacer algunos comentarios acerca de su significado. En su esencia, Babilonia ofrece a los hombres toda una lista de placeres, de pecados, de ventajas, de ganancias, fantasías, concupiscencias, dinero, el materialismo, cualquier cosa, vean, en lugar de Dios. Esto lo hemos analizado muchas veces. ¿Cómo es que este mundo es un gran ídolo? ¿Cómo es que es un sistema de seducción? ¿Cómo es que es un sistema anticristiano? ¿Cómo es que pone las cosas materiales y temporales de esta vida en lugar de Dios? ¿Cómo es que Satanás utiliza, en este caso, el sistema caído de este mundo para tentar, seducir y engañar a los hombres? Lo hemos analizado muchas veces. Ahora vean en la primera epístola de Juan, y vamos a hablar unos momentos sobre este asunto. Según las Escrituras, los únicos que vencen al mundo en esta forma, como un sistema de seducción anticristiano, ¿no?, los únicos que vencen al mundo son los creyentes, porque sus ojos han sido abiertos para ver el engaño y la vanidad de este mundo, el fracaso de este mundo. Pueden decir con Salomón: vanidad de vanidades, todo desde la perspectiva pecaminosa, ¿no? Lo que se hace debajo del sol es pura vanidad. Los creyentes han, vean, han sido iluminados para entender esto, han sido regenerados por el Espíritu Santo, ya no pertenecen al mundo, ya no lo aman, ya no buscan su propósito de ser en las cosas mundanas, viven en forma distinta, han dado la espalda a la Babilonia de este mundo. Y ahora vean aquí, vamos a resumir varios argumentos rápidamente. Primero de Juan, su capítulo 2, versículo 15. No amáis al mundo, ni las cosas, ven, vamos a analizarlo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ven, la lista de las concupiscencias, ¿no? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, dice, no es de Dios, no es del Padre, sino es del mundo, ¿no? Y aquí vamos a poner las palabras, en un momento las vamos a explicar. Este cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Ahora, antes de mencionar algunos detalles aquí, fíjense bien en algo muy importante. Hay personas que escuchan esta idea de que los creyentes deben alejarse del mundo, deben apartarse de las cosas mundanas, hasta personas que leen este texto y desde un principio no entienden de qué se trata. Entonces vamos a decir rápidamente una serie de cosas que no debemos confundir. En primer lugar, la palabra mundo no se refiere al globo, a la tierra o al mundo físico. No se trata de lanzarnos en un cohete hacia el espacio para salir del mundo, ¿no? Eso sería absurdo, en primer lugar. En segundo lugar, vean, la idea de dejar o separarnos del mundo no significa abandonar todo comercio, todo negocio, ni tampoco, vean, ni tampoco toda profesión en este mundo. No prohíbe que seamos médicos, banqueros, funcionarios de gobierno, policías, soldados o algo así. Hay cantidad de personas que piensan que de eso se trata. No, vean, tampoco significa dejar todo contacto, abstenerse de todo contacto o amistad con la gente en conversa. Si nos apartamos de la gente en conversa así, ¿cómo vamos a dar testimonio? ¿Cómo vamos a ganar esas personas, no hablando en términos humanos, si ya no tenemos ningún contacto con la gente en conversa? Tampoco significa dejar de leer el periódico o no fijarse en las cosas que suceden en el mundo, en las noticias, en el gobierno, en la política, etc. De hecho, hay muchas cosas que suceden en el mundo, en la política, en los gobiernos, en que debemos fijarnos cuidadosamente, porque la Biblia nos habla de muchas de esas cosas. Vean, separarnos del mundo tampoco significa vivir una vida monástica, encerrarnos al estilo de las monjas y los monjes. Cristo dijo tan claramente en Juan 17, no ruego que los quites del mundo, hablando de los creyentes, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vean, muchos al escuchar que debemos dejar al mundo, dar la espalda a Babilonia, como vamos a ver más adelante, no hacer caso de la feria de las vanidades de este mundo, muchos han concluido erróneamente que esto significa que debemos dejar algunos vicios, ya no ir al cine, dejar de fumar. Pongan ustedes los ejemplos que quieren, abstenernos de ciertas cosas externas y eso es todo el asunto. Pero sabemos que esto tampoco es cierto, porque los fariseos en el tiempo de Cristo habían dejado en forma externa una larga lista de cosas, vicios, costumbres y prácticas de aquel entonces, y Cristo hablaba de los fariseos como las personas más hipócritas, más engañadas y en un sentido más mundanas. Sí, entonces, ahora, ¿qué significa separarnos del mundo, salir de Babilonia, no dejarnos engañar por la feria de vanidades de este mundo? ¿Qué significa? Aquí nos lo explica el apóstol Juan en una forma muy sencilla. Aquí vamos a poner las palabras. Se refiere a la concupiscencia de la carne. Aquí ponemos la palabra sensualidad, ¿no? Después se refiere a la concupiscencia o los deseos, es una palabra griega muy fuerte, de los ojos. Aquí ponemos la palabra codicia. Este esquema lo hemos visto antes, ¿no? Después se refiere a la soberbia de la vida y aquí ponemos la palabra orgullo, ¿sí? Cuando nos da una definición exacta de lo que es el mundo, el apóstol Juan lo explica en estos términos. Y aquí podemos ver cómo hay algún aspecto de este asunto del mundo que apela a cada parte de la personalidad humana. En cuanto al cuerpo, la sensualidad y los deseos físicos de la carne, ¿no? Y de la naturaleza humana caída. En cuanto al alma, la codicia, los deseos que entran esencialmente a través de los ojos, a nivel mental o intelectual. Y en cuanto al espíritu, aunque sabemos que hay una distinción muy, muy fina o muy delicada que la Biblia hace aquí, son dos aspectos de una sola cosa. Pero en cuanto al espíritu, la soberbia o el orgullo es la cosa que el mundo utiliza apelando al deseo que todos nosotros tenemos de ser estimados y alabados, de ser personas reconocidas, etc. Todos estos factores son usados por el mundo para seducir, engañar y atrapar a los hombres. Ahora, en nuestro estudio ahora no vamos a analizar más detalles aquí, lo hemos hecho muchas veces, no, el tiempo no lo permite. Simplemente vamos a decir lo siguiente, que hay solamente dos clases de personas, vean, sobre la faz de la tierra. Por una parte, aquellos hombres y aquellas mujeres que siguen, vean, viviendo en este sentido. Siguen viviendo bajo el darnos de Dios. Los creyentes no solamente entienden todo esto, sino aún más, los creyentes pueden ver más allá del show vano, ¿no? Lo que vemos en forma externa de este mundo, y pueden ver que detrás del mundo está el enemigo, y que el enemigo utiliza al mundo para apartar los hombres de Dios. Los creyentes entienden que lo que echa a perder la influencia del Evangelio en muchas personas es la influencia del mundo. Los creyentes entienden que lo que obstaculiza la conversión de muchas gentes es el hecho de que sigan bajo la influencia, el dominio y el control del mundo. Los creyentes entienden que es el amor al mundo, el temor del mundo, las preocupaciones del mundo, los placeres del mundo y aún los negocios del mundo y el deseo de quedarse bien, el deseo de estar bien con el mundo, la presión del grupo y las amistades, etcétera, lo que echa a perder la influencia del Evangelio en muchas personas. Y aún más, los creyentes entienden que todo lo que este mundo nos ofrece, felicidad, satisfacción, ganancias, honores, placeres, es también una gran mentira. Ahora, todo esto lo hemos dicho en una forma resumida, con el fin y el propósito de prepararnos para lo que viene ahora, con nuestro tema. Usando ahora, pasando al ejemplo, y después vamos a ver una serie de textos, pasando ahora a este ejemplo en el libro del Progreso del Peregrino, les invito a que pongan mucha atención, aun ustedes que piensen que entienden lo que pasó, lo que pasa y lo que pasó en la Feria de las Vanidades, les aseguro de que no lo han entendido. Ahora vamos a tratar de entenderlo mejor. Vamos a pasar directamente a este ejemplo que es tremendo y que nos enseña una serie de cosas espantosas acerca de las sectas, la hipocresía, la influencia del mundo y aún acerca de nosotros mismos. Muy bien, ¿listos? Ahora, vamos a pasar a dar lectura y ustedes me van a perdonar porque voy a dedicar un buen rato a leer ciertos pasajes aquí. Vamos a pasar a considerar lo que pasó con los dos peregrinos, uno llamado Cristiano y el otro Fiel. Se encontraron en el camino, caminando, y de repente descubrieron que se habían acercado a un pueblo cuyo nombre era Vanidad. Vanidad. Cuando los peregrinos llegaron a ese pueblo llamado Vanidad, descubrieron que en ese pueblo se celebraba una fiesta llamada la Feria de las Vanidades, o la Feria de Vanidad, es lo mismo, ¿no? Feria de Vanidades o de Vanidad. Y se llama así porque el pueblo, según lo que dice Bunyan, es el más vano, y luego dice, más vano que la misma vanidad. Y porque todo lo que ahí se vende es vanidad. Y luego en su comentario nos dice que esta feria no es moderna, sino antigua, y que su origen es diabólico. Y aquí voy a leer la parte, ¿no? Llegaron pronto a un pueblo cuyo nombre era Vanidad, en la cual se celebraba una fiesta llamada Feria de Vanidad. Esta feria no es moderna, sino muy antigua. Su origen es diabólico. Y luego habla de cómo, y hay un juego de palabras aquí, Belcebú, el príncipe del pueblo, no Belcebú, Belcebú, se refiere indirectamente a Satanás, y sus ayudantes Apolión y Legión, se pusieron de acuerdo para establecer esta feria, vean, para la venta de toda clase de vanidades, y vean, y que había de durar todo el año. Ahora, ven con mucha atención algo aquí. Dice que esta feria existía desde hace más de 5,000 años, ya que aquellos que viajan a la ciudad celestial, como estos peregrinos, ¿no?, tenían que pasar a fuerzas, tenían que pasar por el pueblo de vanidad. Ven con mucha atención lo que está diciendo. Nos está diciendo aquí al principio lo siguiente, que los creyentes están en el mundo, aunque no son del mundo, y que el hecho de estar en el mundo les sujeta a todas las tentaciones de la feria de vanidades. O sea, que luego lo dice aquí, que aquellos que no quisieran pasar por esta feria tendrían que salir del mundo, dice. ¿Sí? Tendrían que dejar de vivir en este mundo, dando a entender que esta feria está presente, ¿no?, en todas partes. No es una feria moderna, sino antigua, y su origen es diabólico. Ahora, ven con mucha atención que esta feria de vanidades, en principio, representa al mundo. La feria de vanidades representa en forma directa al mundo caído, o sea, el sistema de seducción anticristiana, ¿no? El sistema que está dirigido por el diablo con el fin y propósito de apartar a los hombres de Dios. La feria que hemos identificado como Babilonia y como el mundo. Ahora, el camino hacia la ciudad celestial, vuelven a escuchar, pasa precisamente por esta feria. Eso es lo que nos dice Bunyan en su libro. Y lo que en ocasiones hemos citado esta lista de la mercancía, las mercancías que se encuentran en la feria son, escuchen bien, casas, terrenos, comercios, destinos, ascensos, títulos, reinos, concupiscencias, placeres, deleites de todas clases, y así sigue hablando y pasa de estas cosas a decir rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vean, vidas, cuerpos, almas, plata, oro, y sigue con la lista y dice, ¿y quién sabe más? Y más adelante añade robos, asesinatos, adulterios, y termina la lista, escuchen con mucha atención, con falsos jurados. Esa es la mercancía que se encuentra, que se vende en la feria, toda esta mercancía. No todas estas cosas son malas, ¿no? Pero desde la perspectiva en que Bunyan está pintando este asunto, se trata de cosas malas. Ahora, cuando los peregrinos llegan a este pueblo, al entrar, vean, ¿qué es lo que sucede? su presencia provoca un alboroto. Hay todo un alboroto, un escándalo, porque los peregrinos llegaron al pueblo llamado Vanidad y ahora están pasando por la feria de vanidades. Esto provoca una reacción. Y lo que nos interesa aquí al principio es el porqué de esta reacción. Apenas habían entrado, dice, al pueblo, cuando toda la gente se conmovió y el pueblo mismo se alborotó por causa de ellos y por los siguientes motivos. Y hay tres motivos, y quiero que se fijen con mucha atención en estos tres motivos. ¿Por qué se alborotó el pueblo? Ven los tres motivos. Primero, porque los peregrinos estaban vestidos con trajes muy diferentes. Ven con mucha atención. Con trajes muy diferentes, dice. Primero, ¿sí? Ahora, segundo, porque, vean, su idioma nadie lo podía entender. O sea, los peregrinos hablaban un idioma que los demás no podían entender. Y tercero, porque los peregrinos hiciesen poco o ningún caso de sus mercancías. Cuando les trataban de vender las mercancías de la feria, los peregrinos contestaban: aparta mis ojos, a que no vean la vanidad. Y después dijeron: nosotros compramos la verdad. No querían comprar la mercancía de la feria, dijeron: nosotros compramos la verdad. Ahora, en forma resumida, ven lo que pasa aquí. Simplemente lo siguiente: porque los peregrinos no se conformaban al estilo de vida de la feria, se armó un alboroto y nada más. No vamos a analizar los detalles aquí, simplemente vamos a decir que eso es lo que pasó. Porque los peregrinos hablaban diferente, en su forma externa, ¿no?, su forma de vestirse se refiere a que tenían un estilo de vida distinto y no tenían gran interés en las mercancías que se vendían en la feria. Por esto, no solamente se armó un alboroto, sino que, vean, resultó en que fuesen perseguidos. Y aquí, en este momento, surge la persecución de la cual hablamos al principio de nuestro estudio. Entonces, surge la persecución aquí. Ahora, vean con mucha atención varios detalles acerca de esta persecución. Dice que esto fue motivo de desprecio, el hecho de que dijeron: compramos la verdad. Y algunos hacían burla de ellos, otros les insultaban, y hubo también quienes incitaron a las gentes a apalearlos. Vean. Y con esto los peregrinos fueron llevados ante el tribunal para ser examinados. Son llevados ya ante las autoridades para ser examinados. Y los jueces les preguntaron de dónde eran, a dónde caminaban, y comenzaron contestando que, vean, que eran peregrinos extranjeros en el mundo, que iban a su propia tierra, la Nueva Jerusalén. Esto es una alegoría. Y porque no habían dado ningún motivo a estos del pueblo, ¿no?, a tratarlos así, salvo que no compraban nada de su mercancía. Y luego se quedaron a un tiempo tratando de defenderse, y esto no logró nada, y ven lo que pasó después. Fueron hechos objeto de la diversión, malicia y venganza de las gentes, y el principal de la feria se reía de todo lo que les acontecía, mas ellos eran prudentes, ¿sí?, y no volvieron ultraje por ultraje, sino al contrario, bendiciones, respondiendo con buenas palabras a las malas, haciendo bien a los que les hacían mal. Y vean, después de esto dice que los azotaron, los llenaron de lodo y los encerraron en una jaula para servir de espectáculo para todas las gentes que llegaban a la feria. Vean, después de haber sido maltratados, los encerraron en una jaula, y lo que vimos hace un tiempo en la serie sobre cómo vencer el mal, ¿no? No reaccionaron pagando mal por mal. Enseguida, más adelante, escuchen, los apalearon brutalmente, cargándolos de cadenas, y les hicieron pasear por toda la feria Vean, para espantar a los demás y para que nadie hablara a su favor ni se juntara con ellos. Pero con todo esto, dice, Cristiano y Fiel se portaron aún más sabiamente y aguantaron con tanta humildad y paciencia la degradación y vergüenza con que les cubrían que varios vecinos de la feria fueron convertidos a su favor. Y esto exasperó tanto a los contrarios que resolvieron matar a estos dos hombres, diciendo que no bastando jaula ni cadenas, debían morir por los abusos que habían cometido y por haber, vean, seducido a los de la feria. Les acusaron de seducir a las personas que acudían a la feria. Feria, ¿no? Esa palabra se me dificulta. Ahora, todo esto conduce a qué. Vean con mucha atención ahora lo que sucede. Los dueños de la feria toman la decisión de enjuiciarlos, de enjuiciar a los peregrinos. Hemos salido en el tribunal, el proceso de enjuiciamiento. Ahora vamos a hacer aquí un comentario. Si nosotros estuviéramos viviendo en tiempos de persecución, y hay que entender que esta alegoría fue escrita en tiempos de persecución. Bunyan estaba escribiendo en la cárcel y era cosa de todos los días, ¿no? Que las autoridades entraban para acusar a los creyentes y los llevaban a juicio y injustamente los encarcelaban y muchos morían en la hoguera, etc. O sea, estaban viviendo rodeados por un ambiente así de terror, de susto, de persecución. Ahora, ven con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Si nosotros estuviéramos viviendo en esos tiempos, esto es algo que yo dije el jueves cuando fuimos a Chichica, Samuel me escuchó. Si entraron aquí las autoridades para acusarnos de ser creyentes, específicamente para acusar a algunos de ustedes, si fueran a llevarle a usted fuera de aquí ante un tribunal y le fueran a acusar de ser creyente, de ser un creyente en Cristo Jesús, la pregunta que surge aquí es si existiría suficiente evidencia para condenarlo. Y dado lo que ya hemos visto en el estudio anterior sobre la hipocresía, me atrevo a decir que en el caso de varios de ustedes no existiría suficiente evidencia para condenarles por ser creyentes. Llevados ante un tribunal para ver si hay evidencias o no de que algunos de ustedes son realmente creyentes, lo que sucedería es lo siguiente. Los jueces terminarían diciendo, ah, pensábamos que era creyente, pero resulta que no. Resulta que es un hipócrita. Y nada más. Se trata de un hipócrita, no de un creyente. Incluso yo creo que algunos se quedarían riéndose de algunos de ustedes diciendo, pensábamos que era creyente, pero resulta que es uno de nosotros. Es un hipócrita. Y nada más. Y cuando hicimos hace 8 días la pregunta de si no había algunos hipócritas aquí, a ver quién quería levantar su mano, y solamente una persona levantó su mano. Yo creo que debemos cambiar esa pregunta y plantearla en otra forma. Yo creo que lo que debemos hacer es lo siguiente: puesto que somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos, y puesto que los hipócritas se han engañado a sí mismos, lo que sería mejor es, vean, preguntar a su esposo o preguntar a su esposa, si se trata de gente casada, si su esposo o su esposa piensa que usted es un hipócrita. O mejor, vean esto, yo creo que aún mejor pudiéramos ir a su casa y preguntar a sus hijos. Porque lo que sucede en este asunto es, uno puede venir aquí, poner la máscara de un creyente, un actor, un engañador, y jugar el papel de un creyente. Pero ante sus hijos, ante su propia familia, el asunto es distinto.
Yo creo que en el caso de algunos de ustedes, si fuéramos a preguntar a tus hijos si son de veras hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, no solamente se pondrían a burlarse, sino se pondrían a hacer comentarios parecidos, ¿no?, a lo que comentamos hace 8 días. ¿Un creyente? No, es un hipócrita. Un hipócrita. Incluso tengo la tentación de preguntar a algunos de ustedes que son padres de familia, sus hijos les han acompañado al culto de hoy. Vamos a pedir a los hijos que se pongan de acuerdo para opinar acerca de sus padres. ¿Qué pasaría si fuéramos a hacer algo así? ¿Qué sucedería con algunas personas? La pregunta es si somos hipócritas o no. Y vean, si nos fueran a enjuiciar acusándonos de ser creyentes en Cristo Jesús, ¿cuál sería el veredicto? En muchos casos existe poca evidencia de que somos realmente creyentes y mucha de que somos hipócritas. Así es este asunto. Y no debemos tomar este enjuiciamiento y este proceso ante el tribunal como si fuera algo teórico. Porque en el día de juicio, Dios hará una investigación para saber quiénes son. O sea, Él lo sabe, ¿no? Pero para que los demás sepan quiénes realmente son hijos suyos. Pero lo vuelvo a decir, si estuviéramos viviendo en tiempos de persecución, muchas personas, esto lo vamos a ver antes de terminar, que son hipócritas, no se acercarían para nada a una iglesia evangélica. En los lugares y en los tiempos, en la historia, en donde no hay persecución, se multiplican así los hipócritas. Es la persecución lo que pone de manifiesto la hipocresía de muchos. Entonces ahora procederemos con la lectura. Ahora llegamos, ven con mucha atención lo que sucede así, aquí. Llegamos a las acusaciones levantadas por los testigos. Y hay que analizar con mucha atención este asunto. Hay 3 testigos que se presentan ante el juez, y el juez se llama Odio a lo Bueno. Ven el nombre del juez, Odio a lo Bueno. 3 testigos que se presentan a dar testimonio contra Cristiano y Fiel. Estos 3 testigos, vean sus nombres, los vamos a analizar un momento. Se llaman envidia, vean, superstición, ¿lo están viendo? Y busca favores. Estos son los nombres de los 3 testigos. Y hay algo muy importante que vamos a señalar en un momento acerca de ellos. Pero primero vamos a escuchar algo sobre las acusaciones, ¿no? Y aquí voy a dar lectura otra vez a lo que dijo el juez Odio a lo Bueno. El juez dijo lo siguiente, 3 acusaciones. Que estos 2 hombres, ven, eran enemigos y perturbadores del comercio de la feria. ¿Sí? Enemigos del comercio de la feria, primero. Segundo, que habían originado alborotos y divisiones en el pueblo. Y tercero, que habían ganado un partido a sus peligrosas opiniones con desprecio de la ley de su príncipe. Y como el príncipe del pueblo de vanidad era Belcebú, o sea, Satanás, habían violado sus leyes y habían ocasionado desprecio hacia él. Ahora, estas acusaciones que el juez Odio a lo Bueno menciona, ven con mucha atención, son muy parecidas a las acusaciones que vemos continuamente en el libro de Hechos. En Filipos, estos hombres que alborotan nuestra ciudad, dijeron, ¿no? En Tesalónica, estos que alborotan al mundo también han venido acá. Allá hacen contra los decretos de César. En Hechos 18, este, hablando de Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y en Hechos 19, una serie de acusaciones respecto a los creyentes, cómo es que habían hecho contra la costumbre, contra la diosa Diana, contra el comercio, aquellos que hacían y vendían templecillos, o sea, para adorar a esa mujer, una forma de idolatría, una larga serie de acusaciones levantadas en contra de los apóstoles. ¿De qué? De que alborotaban, de que dividían, de que hacían daño al comercio, una muy parecida a estas acusaciones. Pero ahora ven con mucha atención los tres testigos. Estos tres testigos, ahora ven con mucha atención, representan lo siguiente. A personas religiosas, ven con mucha atención, personas religiosas, hasta cierto punto, que están aferradas a su religión falsa y también a las cosas del mundo. En otras palabras, estos tres testigos son hipócritas, como vamos a ver. Y vean, son personas religiosas, sí, y al mismo tiempo personas mundanas. O sea, su religión les permite aferrarse al mundo, ¿sí?, y a la fe de las vanidades de este mundo, y al mismo tiempo aferrarse a sus creencias erróneas. O, para decirlo en otra forma, se trata de hipócritas religiosas que ahora ven, vienen a dar testimonio en contra de los dos creyentes verdaderos, o sea, los que están en la jaula, los que están encarcelados, cristiano y específicamente el que va a sufrir la ira de ellos es el que se llama fiel. Ahora, en forma resumida, ven con mucha atención lo siguiente. Su testimonio en contra de los peregrinos consiste de dos cosas. Les condenan porque dicen que los peregrinos no están de acuerdo con su estilo de vida, no están de acuerdo con el estilo de vida en el pueblo vanidad, y los condenan porque no aceptan ni participan de su religión falsa. Ven con mucha atención las dos cosas. Primero, su estilo de vida es distinto, y segundo, estos no participan de nuestra adoración falsa y hipócrita, ¿sí? Entonces, vamos directamente a estos tres testigos. El que se llama envidia, ahora les invito a poner más atención. El que se llama envidia representa a todas las personas religiosas, pero que son hipócritas, que envidian a los creyentes verdaderos. Y, curiosamente, el Nuevo Testamento dice repetidas veces que los judíos motivados por envidia, los judíos motivados por celos, atacaban, perseguían, vean, a los apóstoles, a Pablo, a Bernabé, blasfemando y contradiciendo. Vean, en Hechos 13, una larga serie de textos, dicen se llenaron de envidia, se llenaron de celos en contra de Pablo, en contra de Bernabé. Pero aún más, vean, cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado, vean, dice tan claramente que hasta Pilato se dio cuenta que lo habían entregado por envidia. Por envidia. Y esto es algo que parece ser incongruente. ¿Puede ser posible que una persona hipócrita, cuya religión y profesión de fe es falsa, envidie así a un creyente sincero? ¿Pudiera ser posible tal cosa? Claro que sí. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de envidia. Envidia dice, espérame un momento, envidia dice, este hombre está atacando a Fiel, a pesar de su nombre, Fiel, es uno de los más viles de nuestro país. No respeta a príncipe, ni pueblo, a ley, ni costumbres, sino que hace todo cuanto pueda para contagiar a todas las gentes con sus ideas desleales. Y vean, sobre todo yo mismo le he oído decir, vean, le he oído decir que el cristianismo y las costumbres de nuestra población de vanidad son completamente opuestas y que no pueden ser reconciliados. Es lo que dice envidia. Dice, este hombre habló en contra de nuestra religión, habló en contra de nuestras costumbres y se atrevió a decir que nuestra forma de vivir conforme a nuestra religión es totalmente contraria al cristianismo. Vean con mucha atención, esta persona es un hipócrita, ¿sí? Una persona aferrada a su profesión falsa del cristianismo y al mismo tiempo una persona que odia al creyente sincero. Ahora, la segunda persona, llamada superstición, vean con mucha atención, esta persona representa, vean con mucha atención, todos aquellos cuya religión consiste de tradiciones religiosas falsas y prácticas antibíblicas. Hasta nosotros podríamos decir hoy en día que esta persona llamada superstición corresponde a la gente católica que nos rodea. Pero vean, este texto lo vimos hace 8 días, cuando Cristo condenó a los fariseos por ser hipócritas, dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, en Mateo 15. Y en esas palabras, Cristo identificó a los hipócritas como las personas cuya religión consiste de tradiciones, doctrinas, prácticas, antibíblicas, cosas de origen humano. La mayor parte de la religión católica y la mayor parte de la religión de muchas sectas modernas consiste de qué? Doctrinas y mandamientos de hombres, cosas que Dios no ha autorizado, ritos, ceremonias, prácticas y doctrinas que son de origen supersticiosa, de origen pagana o en forma directa de origen diabólico. Y ahora escuchen el testimonio de superstición. Superstición dice, yo no tengo mucho conocimiento de este hombre, ni ganas de conocerlo más. Sin embargo, que es un hombre muy pernicioso, lo sé, por una plática que tuve con él en este pueblo hace poco. Al estar discutiendo con él, me dijo, vean, fiel me dijo, a superstición, que nuestra religión de nada sirve, y con ella es imposible agradar a Dios. Y ahora ven la interpretación que superstición da a este comentario. Si él le dijo, la religión de ustedes de nada sirve y no pueden agradar a Dios, y ven el significado que superstición da a estas palabras, cuyo dicho significa que nuestro culto es vano y que aún estamos en nuestros pecados y que por fin seremos condenados. Ven cómo superstición entendió su testimonio. Superstición entendió que el creyente fiel, al decirle la religión de ustedes no sirve para nada, nos estaba condenando. Nos estaba diciendo que aún nos encontramos en nuestros pecados y que al fin seremos condenados. Y ahora pasamos a buscar favores. Vean con mucha atención la identidad de esta persona. Esta persona es uno que vamos a analizar en otro estudio, muy detalladamente, en otro contexto. Pero su nombre mismo, busca favores, significa que él representa a todas las personas que usan la religión para ganar ventajas y beneficios. Todas las personas que están dispuestas a profesar X religión, no importando la que sea, están dispuestas a profesar X religión a condición de qué? A condición de que reciban beneficios y ventajas, panes y peces, así lo dijo Cristo, son puros hipócritas. A condición de que reciban alguna ayuda, algún beneficio de su religión, están contentos, están bien. Pero si no reciben dichos beneficios, son enemigos de la religión, son hipócritas. Ven con mucha atención, El mundo está juzgando a dos creyentes. Pero ¿quiénes son los testigos? Los testigos que se presentan ante el tribunal son personas religiosas, pero hipócritas. Y ahora escuchen el testimonio que da busca favores. Este hombre dice: le he oído decir cosas que no deben decirse, pues ha vituperado a nuestro noble príncipe Belcebú, y ha hablado con desprecio de sus amigos. Y luego hay una lista chistosa de los nombres de sus amigos. Y luego dice: ha hablado en contra de toda la nobleza de nuestro pueblo. Ahora, ¿por qué le preocupa a Busca Favores lo que Fiel dijo acerca de la nobleza, acerca de la gente rica, acerca de la gente con medios en ese pueblo? Porque esa es la gente de las cuales él espera recibir beneficios. Esa es la gente que va a su iglesia, y él piensa que de esa gente rica o la nobleza, ¿no?, la gente destacada en el pueblo de vanidad, él puede recibir panes y peces, ¿no?, así en términos bíblicos, algún beneficio. Y luego dice: él ha enlodado la mayor parte de la gente decente de nuestro pueblo. Y vean los motivos de Busca Favores. Busca Favores al decir: sí, él habló en contra de, y da una lista de los personajes más destacados en el pueblo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Ganar el favor, ganar alguna recompensa, ganar algún beneficio económico de esas personas. Ahora, no hemos terminado, apenas estamos comenzando con eso. O sea, comenzando a entenderlo. Ahora, pasamos a escuchar lo que dice el juez. De inmediato, cuando los tres testigos terminan de dar su testimonio, el juez comienza a gritar. Es el juez, ven, que comienza a gritar: ¡malvado, malvado!, dice, ¡no mereces vivir un momento más! Y comienza a decir que deben ejecutarlo de inmediato, pero para que no sean acusados de proceder con imprudencia en contra de él, porque es específicamente a Fiel quien está siendo juzgado aquí. Ven ustedes, dice, le vamos a dar oportunidad para que pueda decir unas palabras en su defensa, ¿sí? Y no vamos a leer todo lo que dice en su defensa, sino solamente algunos detalles. Rápidamente vean, para contestar a envidia, Fiel dice, vean, yo he dicho lo siguiente, que cualesquiera de las reglas, leyes, costumbres o gentes que estén claramente en contra de la palabra de Dios son completamente opuestas al cristianismo. Eso es lo que he dicho, esa es su respuesta a envidia, ¿no? Cuando envidia le acusaba de hablar en contra de las costumbres, en contra del pueblo, en contra de las cosas que se hacían en el pueblo de vanidad, Fiel dice, todo lo que yo he dicho es, si ustedes hacen algo en contra de la palabra de Dios, están en contra del cristianismo, punto. En cuanto a superstición, vean su defensa. Yo he dicho que cualquier cosa que se introduce en el culto de Dios que no sea de acuerdo con la revelación divina, no puede ser más que una fe humana. Y una fe humana no sirve para la vida eterna, dice. Dice a superstición, este hombre, vean, que quiere defender la religión suya que consiste de ritos y ceremonias de origen pagano o de origen humano, le dice a esta persona, la fe que ustedes tienen es de origen humano, no es de Dios. Y a esta persona Busca Favores, ven ustedes lo que dice, una parte nada más, dice, yo he dicho, en cuanto a la nobleza del pueblo, que sería mejor si estuvieran en el infierno que en este pueblo y país. ¿Cómo se atrevió a decir eso? Que sería mejor que si estuvieran ya en el infierno, dice. Sería mejor para ustedes. Entonces no se echó para atrás. No. Pero ahora, el juez, al escuchar esas palabras, dice, señores jurados, ¿veis que este hombre ha armado tanto alboroto en este pueblo? Y habéis oído sus palabras, ¿no? Y ahora les va a instruir a los miembros del jurado, pero en sus instrucciones, sus directrices, vean,
les recuerda de que en tiempos antiguos Faraón
mandó a matar a todos los niños varones del pueblo de Israel, y que en el tiempo de Nabucodonosor, recuerden ustedes, echaron los tres hijos en un horno de fuego. En el tiempo de Darío, en el tiempo de Daniel, echaron a todos los que no querían doblegarse ante su imagen a un foso de leones. Les está incitando el juez a que den un veredicto severo en contra de Fiel. Y ahora ven, llegamos a la parte en donde todo esto comienza a tener más sentido. Llegamos a la parte en que, ahora ven lo que sucede, Bunyan introduce los miembros del jurado, y vean sus nombres. Sus nombres eran Señor Ceguedad, Señor Injusticia, Señor Malicia, Señor Lascivia, Señor Libertinaje, Señor Caprichudo, Señor Soberbio. Estos son los miembros del jurado. Señor Enemistad, Señor Mentira, Señor Crueldad, Señor Odio a la Luz y Señor Implacable. ¿Quiénes son las personas que estos nombres representan? ¿Quiénes son? Hay que entenderlo bien. Primero, estos nombres se refieren a pecado, porque hablan de los pecados que dominan a los inconversos. Estos son los pecados, en forma resumida, que esclavizan a la gente mundana. Estos son los pecados que dominan a los mundanos. O sea, estos pecados representan la mundanalidad y las personas cuyas vidas son mundanas. Tenemos, en otras palabras, en la lista de estos miembros del jurado, vean, la personificación de los pecados que dominan a todos los inconversos. O en otras palabras, los pecados que impiden que muchos sean salvos. Ahora les invito a ver Juan 15. Juan 15. Entonces, primero, estos nombres representan los pecados que dominan a los inconversos. Primero. Segundo, es debido a que los creyentes se han arrepentido de estos pecados y dan testimonio contra estos pecados, que el mundo los persigue. Vean, los miembros del jurado son personas, en todos sus casos, dominadas por un pecado, esclavizadas por un pecado. Y ahora van a enjuiciar al creyente fiel porque él da testimonio contra esos pecados. Y en Juan 15 ven el testimonio de nuestro Señor. 18, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y si fuerais del mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Vean. Y después dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y ven en 21, todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa, no tienen pretexto por su pecado. Ahí está el asunto. Los miembros del jurado son personas que saben que este creyente fiel se opone a sus pecados, y él da testimonio de sus pecados y les deja sin pretexto. Vean, el creyente verdadero ha dado la espalda a esos pecados, pero el hipócrita no. Y en la alegoría aquí que Bunyan nos está dando, nos está diciendo algo muy importante. Los hipócritas tampoco se han dado la espalda a esos pecados. La gente mundana no lo ha hecho, y los hipócritas tampoco. Y vean lo que sucede. La gente mundana, representada por esta lista de pecados, la gente, vean, la gente mundana y los hipócritas que están aquí, los tres testigos, se ponen de acuerdo para juzgar y condenar a los verdaderos creyentes. Hay que entender bien esto. Es la gente hipócrita, la gente religiosa hipócrita, que se pone de acuerdo con la gente en conversa y mundana para juzgar a los creyentes, para perseguir a los creyentes. Si los creyentes no fueran a hablar en contra de sus pecados, si los creyentes fueran a ceder ante las tentaciones de la feria de vanidades, si los creyentes fueran a participar de su corrupción, ya no estarían en contra de ellos. Pero al no participar, al condenar sus pecados, vean, tienen que ser perseguidos entonces. ¿Qué es lo que sucede? Es tanto el testimonio como el estilo de vida que llevan estos peregrinos lo que está ocasionando esta persecución. La gente hipócrita, vean, se pone de acuerdo con la gente mundana para criticar y condenar a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que venimos diciendo desde el estudio anterior? Una característica de la hipocresía que ya hemos señalado es que al hipócrita, vean, no le gusta sufrir, no le gusta perder, no le gusta sujetarse a ningún riesgo para seguir a Cristo. No está dispuesto a correr ningún riesgo en el servicio de Cristo. Y entonces, vean, estos tres hipócritas saben que si son fieles como este creyente lo es, estos son creyentes falsos, ¿no? Pero saben que si fueran a ser fieles como él, esta gente mundana se volvería en contra de ellos de igual manera. Entonces se ponen de parte de los inconversos. Ahora rápidamente vean ahora lo que sucede. Vamos a apurar. Cada uno de los miembros del jurado da su veredicto. Vean rápidamente la lista. El señor Ceguedad, vean, él representa a todos aquellos en general que son personas inconversas, que sufren la ceguera espiritual. Son personas espiritualmente ciegas. Y Cristo repetidas veces acusaba a los judíos de ser personas ciegas, guías de ciegos, etcétera, hipócritas, ¿no? Él dice, una persona ciega, él dice, veo claramente, claramente puedo ver que este hombre es un hereje. Que es un hereje, dice. Hablando, vean, de esa persona, dice, es un hereje. El Señor en justicia, él representa a todos aquellos que aman el pecado y no pueden sujetarse a la ley de Dios. Él dice, fuera del mundo con semejante malicioso, pícaro es la palabra en la versión de Bunyan, no podemos permitir que viva aún fuera del mundo con él. Señor injusticia, Señor malicia, él representa a todos aquellos que odian a los creyentes y escuchen su testimonio. Él dice, aborrezco hasta su semblante, le aborrezco hasta su sombra, no quiero que se acerque a mí, lo aborrezco tanto. El Señor lascivia representa a todos aquellos que aman sus concupiscencias, la inmoralidad, la impureza sexual en sus distintas formas, y él dice, jamás he podido aguantarlo, jamás, no puedo aguantarlo. El Señor libertinaje, él representa a todos aquellos que quieren vivir sin ninguna ley, sin restricción alguna, conforme a sus gustos. Él dice, yo tampoco puedo aguantarlo, pues siempre reprendía mis acciones, dice. Siempre me estaba reprendiendo, no le decía nada, su mera presencia le reprendía. El Señor caprichudo gritó que lo ahorquen. El Señor soberbia dijo, es un miserable. El Señor enemistad dijo, mi corazón pronuncia contra él. El Señor mentira, ven, el Señor mentira dijo, es un hipócrita. Es un hipócrita, dice. Y el Señor crueldad opinó, la horca es demasiado buena para él. Y el Señor odio a la luz dijo, despachémoslo cuanto antes, ya vámonos, acabamos con él, ya lo hagamos ya de una vez ya. Y el Señor implacable, vean, el Señor implacable dijo, aunque me fuera a dar, aunque me diera todo el mundo, no podría reconciliarme con él. Aunque me diera todo el mundo, dice, eso no sería suficiente para reconciliarme con él. Entonces, vuelvo a decir que estos miembros del jurado en forma representativa hablan de los pecados que impiden que los inconversos sean creyentes. Hablan de los pecados que impiden a los hipócritas a ser verdaderamente convertidos. O sea, el hipócrita, ven la única distinción. La gente mundana sigue viviendo en estos pecados: malicia, lascivia, injusticia, enemistad, soberbia. La gente mundana abiertamente sigue viviendo en estos pecados. La gente hipócrita sigue viviendo en estos pecados en forma oculta, en forma secreta. Eso es lo que tienen en común. Entonces, escuchen la sentencia. Y después vamos a ver lo que todo esto nos enseña y vamos a terminar. La sentencia viene ahora. Primero, la azotaron. Luego, lo abofetearon. Cortaron su carne con cuchillos. Después, lo apedrearon. Lo picotearon con sus espadas. Y finalmente, lo redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el fin de Fiel. Tal fue el fin de Fiel. Lo mataron. Ahora vamos a hacer una serie de conclusiones. En estas conclusiones vamos a entender mejor todo esto. Siete conclusiones. Primero, al leer algo así, debemos entender bien que esto es exactamente lo que los inconversos harían con todos los creyentes verdaderos si tuvieran el poder y la oportunidad de hacerlo. La historia del cristianismo, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de esto. Esto es lo que hicieron. La historia de nuestro Señor Jesucristo. Lo condenaron a sufrir la muerte más cruel posible. ¿Quiénes fueron los que condenaron a Cristo? La gente hipócrita, los fariseos, escribas y líderes religiosos, lo entregaron a la gente mundana, a los romanos, para que sufriera la muerte más cruel posible. Y no debemos malentenderlo. El hecho de que no tengan ese poder ahora no quiere decir que no lo tendrán en un futuro. Vuelvan a escuchar. Esto es lo que harían a nosotros. Ibáñez escribió desde la cárcel cuando la mayoría de sus amigos cristianos ya habían sufrido el fin que sufrió hermano Fiel. Segundo, todos los que profesan ser creyentes. Ahora ven en Santiago 4. Todos los que profesan ser creyentes, pero que son amigos del mundo, son en realidad enemigos de Cristo. Vuelven a escuchar. Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Todas las personas que profesan la fe cristiana, pero siguen siendo amigos del mundo, en realidad son enemigos de Cristo. Son culpables de adulterio espiritual, envidia, superstición, busca favores. Son enemigos de Cristo, enemigos de Fiel y enemigos del cristianismo. Y aquí estamos viendo otra característica de la hipocresía. El hipócrita, además de las cosas que ya sabemos, es una persona que quiere poner un pie en las cosas de Dios, en la iglesia, quiere ser recibido como un buen hermano, pero es la pura apariencia. Es una persona que está fingiendo. Es una persona cuya fe es falsa. Es una persona que nos está engañando. Es un actor porque tiene otro pie en el mundo. Se lleva bien con ambos hasta que sea descubierto. Se lleva bien en el mundo, se lleva bien en la iglesia, porque es un hipócrita. Tercero, los creyentes verdaderos están en el mundo, pero no son del mundo. Ya no son engañados por ese mundo, ya no lo aman. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los creyentes verdaderos, vean, no aman ni viven para las cosas de este mundo. ¿Sí? Y lo que vamos a ver acerca de busca favores es que su religión consiste de esto. Utiliza la religión para ganar cosas del mundo y nada más. Es un hipócrita de primera clase. Y aún más, vean, cuarto, los hipócritas no vencen al mundo, sino que son vencidos por el mundo. Primero de Juan 5:4 dice, todo aquel, mejor dicho, lo estoy leyendo mal, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero el hipócrita no vence al mundo, sino que sigue siendo vencido por el mundo. No quiere dejarlo, no quiere quedarse mal con el mundo, tiene miedo, no quiere verse puesto en ridículo, no quiere ser objeto de sus burlas, no quiere encontrarse ridiculizado y avergonzado. Y todo esto lo vamos a analizar en otro estudio, porque hay otra tremenda ilustración acerca de estas personas que, si Dios quiere, vamos a ver. Y en quinto lugar, vean, todos aquellos que no están dispuestos a sufrir la oposición de este mundo, en todas sus distintas formas, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, todos aquellos que no están dispuestos a sufrir dicha oposición, son hipócritas. Vean, no quieren ser expuestas a la crítica, a los chismes, al rechazo del mundo, y ni mucho menos quisieran sufrir violencia física o persecución física. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, al que ama padre, madre, hijos o hijos, y aún su propia vida más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Ven en Apocalipsis 2. Rápidamente ven este texto, Apocalipsis 2. El hipócrita es una persona que, si estamos cerca del fin del mundo y los tiempos de persecución vienen nuevamente a este país, y si la bestia levanta su cabeza nuevamente en la forma de la sociedad sacralista bajo el anticristo, el hipócrita es la primera persona que se va a ir de aquí, vean, y que va a ir a las autoridades para dar testimonio en contra de muchos de nosotros. Eso es lo que dice Cristo en Mateo 24, eso es lo que siempre ha sucedido. Lo que yo espero es que se vayan antes de aquí, que salgan de aquí cuanto antes, que no permanezcan aquí para después, si estamos cerca de tiempos de persecución, entregar a algunos de nosotros. No. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Smirna, el primero y postrero, vean el versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación, tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, son hipócritas. Dicen ser creyentes, pero su iglesia, su secta, es la sinagoga de Satanás. Vean, no tengas miedo, ningún temor, vean, ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo ha de enviar, ¿quién? El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. La persecución pone a prueba. La oposición del mundo pone a prueba a todos aquellos que se identifican como creyentes. Y los que son hipócritas hacen todo lo posible para evitar esta persecución. Ahora bien, lo que dice, ¿qué dice? Tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte, dice. Y yo te daré la corona de la vida. Y de allí, de ese texto, Bunyan sacó el nombre de este creyente llamado fiel. Sé fiel hasta la muerte. La sexta conclusión: si no estamos dispuestos a vivir por Cristo ahora, si no estamos dispuestos a vivir por Cristo, no debemos engañarnos pensando que estaremos dispuestos a morir por Cristo en un futuro. Eso es absurdo. Todas las personas que no quieren pagar ningún precio, que no quieren sufrir ninguna oposición con el fin de vivir por Cristo ahora, no deben engañarse a sí mismas pensando que estarían dispuestas a morir por Cristo en un futuro, se están engañando a sí mismas. No será así. O sea, cuando yo decía hace 8 días, no es difícil discernir quiénes son los hipócritas, hasta entre esta pequeña congregación, las personas que no quieren vivir por Cristo ahora son hipócritas. Son oidores y no habladores. Vamos a tener un estudio detallado sobre ese punto. Pero vean, son hipócritas. Y son las personas que serían capaces de entregarnos a los enemigos de Cristo si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Son enemigos de Cristo. Y son amigos del mundo. Son personas, vean, dominadas por el pecado, igual como la gente mundana es dominada por el pecado. La única diferencia es que aquí vienen como actores, aquí vienen para engañarnos y nada más. Pero si nos ponemos a investigar, como lo que vimos hace 8 días con Hablador, que dijo el peregrino, yo he estado en su casa, y dijo, aún una bestia sirve a Dios mejor que él. Y en séptimo lugar, vean, la última conclusión, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y hay que guardar en mente la distinción que hicimos al principio, no perseguidos por su necedad, no perseguidos por su propia maldad, sino porque quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Serán perseguidos. Y hemos analizado a fondo la lista de cosas que dice Cristo.